Permítame saludar a Natalia Molano, quien es portavoz del Departamento de Estado y es la directora del Centro de Medios de las Américas. Doña Natalia, muy amablemente nos atiende a esta hora. Ella viene del servicio diplomático en la representación consular en Sao Paulo. Estuvo en la Oficina de Asuntos Culturales en Lima. Ha sido oficial en Kabul, en Port Moresby y funcionaria consular en Guatemala. Tiene muchísima experiencia. Doña Natalia, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo con este anuncio tan importante que queremos compartir. Realmente es un mensaje de campaña pública que estamos haciendo esta semana sobre los riesgos de viajes a Venezuela. Es un gusto saludarlos a todos.
Gracias, doña Natalia. Tengo una curiosidad por su acento. ¿Usted dónde nació o su familia de dónde es?
Mi familia es de Colombia. Yo crecí aquí en el estado de la Florida y represento al gobierno americano con mucho orgullo, pero con sangre colombiana.
¿Y esa parte colombiana todavía vive en Colombia o ya en Colombia no hay familia?
Familia extendida, sí, y fieles oyentes de su emisora.
Ay, doña Natalia, qué honor. Qué honor. Doña Natalia, ¿cuál es la razón para subir la advertencia al nivel más alto para que los ciudadanos norteamericanos no vayan a los Estados Unidos? ¿Por qué?
Bueno, le cuento que esta administración, la del presidente Trump, ha puesto como una prioridad a analizar y evaluar la situación de los estadounidenses que están detenidos injustamente alrededor del mundo. Y en esa evaluación se encontró que en Venezuela están el mayor número de estadounidenses detenidos injustamente. Y cuando se estaba analizando todos esos datos, se decidió que era necesario hacer un anuncio y una campaña pública para educar, informar y advertir a los ciudadanos estadounidenses, a los residentes legales permanentes, que reconsideren y decirles muy directamente no viajen a Venezuela. Obviamente hemos visto que esta administración ya ha rescatado, atacado a varios estadounidenses de los sitios donde están detenidos injustamente, pero para frenar y para no tener que seguir haciendo estos rescates, queremos informar a las personas que no viajen a Venezuela por muchas razones. Hay muchos riesgos graves. Y vemos un patrón de personas que están viajando, que resultan en Venezuela accidentalmente, por las fronteras, por razones de familia, personales, etcétera, y se encuentran en situaciones muy graves en el momento que pisan el territorio venezolano, simplemente por ser estadounidenses o por tener un vínculo de estatus de residente en Estados Unidos.
Escuchen a Natalia Molano, ella es la portavoz del Departamento de Estado sobre esta restricción, la más alta advertencia para que sus conciudadanos no viajen a Venezuela. Pero, doña Natalia, yo observo cierta contradicción, al menos en el pasado reciente, porque hay profundas diferencias entre Estados Unidos y Venezuela, pero en materia de negocios se siguen entendiendo, sobre todo en los temas de petróleo. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, realmente así no es. Quisiera corregir en esa instancia, porque como vimos ayer, el 27 de mayo, a las 11:59, se expiró, ya se venció la última licencia que quedaba de operaciones de, por ejemplo, la compañía Chevron de los Estados Unidos. Esta administración ha decidido muy directamente también denegar cualquier financiamiento al régimen de Maduro que les sirva para oprimir a sus ciudadanos y al pueblo venezolano. La parte con la que quedó Chevron en Venezuela es algo muy específico para el mantenimiento, pero no es de operaciones, no le va a seguir entrando dinero al régimen de Maduro, así que este es es la posición muy, muy directa, muy clara y contundente de la administración del presidente Trump hacia Venezuela en términos de petróleo.
Señora Natalia, pues la entrevista es por este tema de Venezuela, pero hay otro tema que sale del Departamento de Estado el día de hoy y que es de mucha importancia para, pues, para muchos de nuestros oyentes que están intentando estudiar en Estados Unidos a través de una visa de estudiante. Se supo que se iban a frenar la, pues, el otorgamiento de nuevas citas para estas visas de estudiante. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué significa esto? ¿Por cuánto tiempo van a estar frenadas estas citas?
Bueno, mira, en este tema, los solicitantes de visa pueden seguir sometiendo sus solicitudes normalmente. No hay un cambio de prohibición para ninguna categoría de visa. Las categorías de visa de estudiantes son, por ejemplo, las categorías F y M. También tenemos la categoría J, que es de intercambios. Esas solicitudes se siguen recibiendo. Los equipos consulares son los que se están ajustando. Los equipos consulares estadounidenses están ajustando sus horarios, su logística, para llevar a cabo todas las revisiones de seguridad que sean necesarias. Sí, es una política de esta administración que se hagan revisiones adicionales, que cada adjudicación de visa sea una decisión de seguridad nacional donde la protección de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad de los Estados Unidos sea tomada en cuenta con su mayor importancia. Así que ese es el enfoque, proteger a los Estados Unidos y se están haciendo algunas revisiones más profundas y simplemente los equipos consulares se están ajustando a eso, pero no hay ni prohibición ni suspensión de las solicitudes. Por parte de los solicitantes deben seguir el proceso que está determinado públicamente las instrucciones.
Natalia, yo quisiera preguntarle por esa supuesta tensión que hay entre dos personas, el secretario de Estado Marco Rubio, cabeza del Departamento de Estado, y Richard Grenell, enviado especial para, por ejemplo, el tema de Venezuela. ¿Hay alguna especie de tensión entre ellos dos o qué es lo que está ocurriendo?
El secretario Marco Rubio muy claramente es nuestro secretario de Estado, es el que lidera toda la política externa de los Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump. El secretario Rubio también ahorita está liderando la Agencia de Seguridad Nacional, que realmente es una oficina, un cuerpo que conduce, hace como si fuera el conductor de una orquesta de varias agencias que tienen toques de política exterior. Así que él está más o menos como que reorganizando, reajustando toda esa burocracia interna de cómo se maneja los sistemas de política externa. Así que realmente él tiene ese liderazgo, está muy claro. Señor Richard Grenell ha sido asignado cosas muy específicas, muy pragmáticas por parte del presidente, pero no vemos ahora ningún conflicto en cuanto a política y demás. Seguimos con el secretario Rubio muy claramente dirigiendo esos asuntos externos.
Sí, yo quisiera preguntarle, ya que usted confirmó que el gobierno de Estados Unidos ya culminó la licencia de Chevron ayer, 27 de mayo, pero se hizo la salvedad de que los bienes que tiene Chevron en Venezuela van a quedar bajo resguardo, esto para que el gobierno venezolano no pueda quedarse con ellos una vez salga Chevron del país.
Sí, es algo más de logística, de sentido común, de mantenimiento, de operaciones. No va a ser, lo que se hizo fue una revisión para que muy específicamente no le entraran recursos al régimen de Maduro. La prioridad es esa, es la política, que no le entren recursos financieros al régimen de Maduro que pueda utilizar para oprimir al pueblo venezolano. Esa es la política.
Señora Natalia, recientemente vimos comentarios que salían desde la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, con ciertas críticas hacia la postura de Colombia y la iniciativa de la Franja y la Ruta, el BRI, y esa conexión entre Colombia y la China. Desde el Departamento de Estado, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cuál es la situación actual y con qué ojos están viendo a Colombia a propósito de esta iniciativa?
Claro que sí, esto es algo que obviamente no podemos ignorar, pero como decimos siempre, cada país tiene sus derechos soberanos para hacer decisiones tomando en cuenta los intereses nacionales de cada país, así como lo hacen los Estados Unidos. Colombia también lo hace regularmente, su gobierno lo hace todos los días. En cuanto a esa decisión, bueno, es simplemente algo decepcionante, porque Estados Unidos lo que hacemos es simplemente nuestras conversaciones, comunicaciones con todos nuestros socios y nuestros aliados. Tenemos conversaciones muy sinceras, muy francas, solamente para compartir información sobre los hechos y la evidencia de lo que hace el Partido Comunista Chino y los riesgos, ¿no?, que existen al hacer este tipo de acuerdos y de sociedades con esa entidad. Así que simplemente compartimos esa información, y también es un factor que compartimos para que tengan en cuenta que el sector privado estadounidense también es algo que considera. Estados Unidos es el mayor inversionista directo en Colombia, por ejemplo, y en otros países, como por ejemplo Brasil también. Entonces es un factor que le recordamos a los países que el sector privado estadounidense toma en cuenta cuando invierte, porque una vez que un país pone en riesgo su infraestructura cibernética, su infraestructura de comunicaciones, su infraestructura de puertos, etcétera, es un factor que considera el sector privado estadounidense, porque también ellos consideran riesgos y no van a poner sus inversiones, su infraestructura en riesgo en un país que ya se abrió a riesgos de seguridad con el Partido Comunista Chino. Así que simplemente es información, pero al final del día Colombia y cada país decide con su soberanía cómo va a mantener relaciones con el Partido Comunista Chino. Pero simplemente es eso, compartimos información.
Nos quedaríamos hablando con usted de muchos temas, pero ya me informan que su agenda de tiempo se ha agotado con nosotros. Ha sido más que generosa Natalia Molano, la portavoz del Departamento de Estado, y tenemos el privilegio que sea colombiana, bueno, que sea de origen colombiano, aunque el sancocho y la arepa no se olvidan. Doña Natalia, gracias por estar en la W, y ojalá que un día en su carrera diplomática tengamos el privilegio de tenerla en Colombia. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias.